Te lo juro, de verdad que de todo el proceso los que más amé fueron los anestesiólogos, porque fueron, tenían mucho tacto, súper amigables y me acompañaron allí. Después de la epidural me quedé dormida y empecé a temblar. Me acuerdo que tenía dolor de la quijada porque no dejaba de temblar y pues resulta que era fiebre, pero yo pensé que era un efecto de la anestesia. O sea, como te digo, yo siempre estuve relajada hasta en el momento del parto, a pesar de todo lo que estaba pasando. Pero bueno, me quedé dormida no sé cuántas horas. La cuestión es que me levanto, creo que eran como 6 horas. Cuando me levanto me hacen otra vez el tacto y sigo con 6 centímetros. Y ya yo creía que iba a ser como las historias que había escuchado, que uno se queda dormido y ya estás listo, vas a tener a tu bebé. Pues no, me empiezan a decir que el bebé le estaba cambiando el heartbeat, que estaba bajando, que ya teníamos que nos podían dar 1 hora más, pero que ya era momento de decidir si hacer una cesárea.
Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Lorraine y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
Muchísimas gracias a ti por la bienvenida y por esta oportunidad, que es muy significativa para mí.
Me alegro, qué bien. Pues ahora me contarás por qué y me contarás tu experiencia. Pero si te parece bien, ubícame un poco en quién es Lorraine, de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia, a qué te dedicas, lo que me quieras decir de ti.
Ok, bueno, yo soy de Venezuela y vivo en los Estados Unidos desde hace 9 años. Vivía en Miami primero, como la mayoría del tiempo, y cuando estuve embarazada, bueno, conocí a mi esposo en Miami también, él es americano, y desde la primera conversación que tuvimos en Miami, nos conocimos en una iglesia, él me decía que cuando tenía hijos quería vivir fuera de Miami porque no era un lugar como muy familiar y nosotros estábamos siempre en sincronía con esa idea y resulta que los dos nos gustaba Chicago, los suburbios de Chicago. Pues después de un año de salir nos comprometimos y al año siguiente quedé embarazada y pues a los 4 meses me mudé a Chicago. Vivo exactamente en los suburbios, no en la ciudad como tal, sino en los suburbios. Se dio la oportunidad y la verdad que mi embarazo, gracias a Dios, fue muy tranquilo porque la zona es bastante llena de paz.
Ya me estás enseñando, Lorraine, que tú eres una mujer de dicho y hecho, ¿no? Como que tienes una visión clara y ejecutas lo necesario para conseguir aquello.
Sí, yo me tomo un poquito más de tiempo en hacer las cosas. Debe ser porque creo que las mujeres tenemos la mentalidad o los pensamientos un poquito más por todos lados. Pero mi esposo sí es un poquito más de organizarse. Es su parte americana y su parte también de trabajar en negocios y en empresas. Y como yo soy bailarina profesional, nuestra vida siempre es como un poquito más por todos lados. Pero esa es la organización que yo necesitaba en mi vida y pues se dio.
¡Wow! Bailarina profesional, esto me hace pensar, claro, eres una profesional que trabajaba con su cuerpo y la maternidad en este sentido, pues quizá tiene más consecuencias que para otra mujer que trabaja en oficina, ¿no?
Total. Sí, tiene sus pros y sus contras. Yo antes de pasar de bailarina profesional, que era literalmente trabajé para Pitbull, para Ozuna, para cantantes venezolanos, internacionales, los que se me vienen a la cabeza son esos que te mencioné, pero yo hice una transición hace 5 años, uno justamente antes de la pandemia, yo me retiré de las tarimas y decidí empezar a dar clases de baile con mi propio programa que creé. inspirado en esa experiencia. Eso yo lo llamo Showbiz Fit y ahí le enseño a las principiantes a bailar. Esa transición que yo hice fue precisamente para prepararme para el día que yo tuviera un bebé.
Sí, posiblemente antes viajabas mucho, era muy exigente los horarios.
Sí, era muy difícil tener estabilidad de esa manera. Entonces yo me preparé prácticamente para esto que me venía, que era ser mamá.
Bueno, y también me viene a la mente que el cambio de Miami a Chicago a nivel clima debe ser un shock importante también, ¿no?
Total, sí es duro, pero es lo único que estamos sacrificando, porque aquí tenemos familia cercana, mis suegros me ayudan de vez en cuando con la bebé, yo tenía ya clientela de trabajo, porque yo casualmente viajaba mucho para acá, es una ciudad más grande, y aquí tenía ya mi clientela lista. Entonces lo único que estábamos sacrificando literalmente era el clima, y no era como que la prioridad, porque nuestra prioridad era la tranquilidad, un hogar, la familia y un buen trabajo.
Ok, entonces háblame de cuando descubriste que estabas embarazada.
Eso fue muy loco porque mi esposo me dijo que yo estaba como en negación porque nosotros estábamos buscando el bebé, pero la experiencia que yo tenía muy cercana, que era mi hermana, que ya tiene dos bebés y una pérdida, lamentablemente, era que a ella le costó mucho quedar embarazada. Entonces yo creo que como era mi historia más cercana, yo pensé que me iba a pasar lo mismo, porque las dos teníamos supuestamente, según los doctores de Venezuela, la mayoría nos diagnostica con ovarios poliquísticos. Entonces, a mí me habían dicho hace como 9 años que yo tenía ovarios poliquísticos y yo cuando ya empecé a buscar bebés, yo fui a mi doctor a chequear eso acá en los Estados Unidos, pero acá la medicina es totalmente diferente, ellos no querían hacerme como una imagen, sino tenía una enfermedad, o sea que prácticamente el seguro iba a cubrir esas imágenes si era un diagnóstico como tal. Entonces me hicieron un chequeo y pues resulta que dicen que no tengo ya ovarios poliquísticos y pues empecé con la búsqueda, le dije a mi esposo, creo que estamos bien, vamos a empezar. Pero literalmente creo que al mes siguiente fue que quedé embarazada y yo no me lo creía, o sea, me hacía las pruebas y de esas pruebitas que eran como que símbolos de más y menos. Y entonces decía, o sea, no era, eran dos rayitas, perdón. Entonces decían en las instrucciones que si las dos rayitas no estaban claras, estabas igualmente embarazada. Pero como yo no las veía tan claras, yo decía, no, yo no creo que esté embarazada, vamos a hacernos. Me hice como tres pruebas, literal, de lo difícil que era para mí creer tan rápido que embarazada. Porque yo tenía 35 años para ese entonces. Entonces también hay personas que te empiezan como que. No, no, inconscientemente dicen, bueno, ya estás en la edad, o esta edad es más complicada, o esta edad es un embarazo geriátrico.
Qué horror eso del embarazo geriátrico, ¿verdad? ¿Qué lenguaje para una
Sí,
mujer de
horrible.
35 años, ¿no?
Es ofensivo, total. Pero bueno, resulta que después de la cuarta prueba fue que me lo creí porque decidí cambiarme a otro tipo de test, que es con que te dice pregnant, embarazada. O sea, ya ahí no había vuelta atrás. Y no fue, fui, viajamos para acá, para Chicago, lamentablemente un funeral que era la tía de mi esposo, y le dije, no le vamos a decir nada a tus padres hasta que no sepamos que es realmente que diga embarazada. Él ya sabía que sí, que yo estaba en negación, pero no en negación porque no quería, sino porque no me lo creía. Y pues efectivamente dice embarazada y ahí fue cuando reventé a llorar, ni siquiera me grabé la reacción, ni siquiera, o sea, no, fue muy progresiva mi reacción porque era como que será o no será. Y bueno, resulta que después del funeral le dimos la noticia a los suegros y pues fue muy linda noticia. Fue, obviamente, a mis papás sí les dije, mira, creo que estoy embarazada. No se emocionen todavía, pero creo que estoy embarazada. Porque fue antes de que viniera mi menstruación, so no había forma de confirmarlo, sino con una prueba un poquito más confiable para mí. Y bueno, así fue.
¿Y cómo te encontrabas, físicamente?
Yo estaba bien. El primer síntoma que me dio fue mucho insomnio, pero un insomnio loco que me despertaba a mitad de la noche y veía el techo y no era ni siquiera preocupación, porque hay gente que dice que la ansiedad te quita el sueño y yo no tenía nada de preocupación, no, nada estaba pasando en mi vida como para que me diera ese insomnio. Y era desesperante porque despertarse a mitad de la noche y no saber en qué pensar era un poco extraño. Ese fue mi primer síntoma. Ya luego que supe que estaba embarazada, como a las 2 semanas empezó un cansancio que yo sentía que era como anemia. No, nunca he tenido anemia, pero estoy segura que se siente parecido. Era un desgano total y era como hasta las 1 de la tarde. Después de eso yo podía hacer un poquito más de actividades. De hecho, yo daba clases de baile 4 veces a la semana y yo tuve que dar clase todo ese tiempo. Bueno, no es que tuve, podía detenerme, pero no quise. Y me tocaba, llegaba a las tarimas súper, súper cansada, pero ya después de que me montaba, el show continuaba y se me quitaba todo.
Posiblemente luego estaba rendida al día siguiente en unas horitas.
Sí, era muy difícil. De hecho, yo quería darle siempre la fuerza, yo siempre les digo a las chicas de baile que lo den todo en la tarima, pero en mi caso era como que yo daba, aunque daba todo, se sentía como un 70, un 80. Y trataba de no saltar, trataba de cuidarlo, porque los primeros 3 meses son delicados y tampoco les podía decir estoy embarazada y por eso me ven así. Entonces ya me ponía un suetercito en la barriga, que casi nunca uso suetercitos en la barriga, y así me iba cubriendo. Y algunas me dijeron, yo sabía porque yo nunca te había visto con ese
Sospeché.
suéter.
Ok, Lorraine, a nivel el seguimiento del embarazo, cuéntame un poco cómo navegaste pues, los seguros médicos, ¿no? Y el encontrar el profesional que te atendiera durante el embarazo y de cara al parto.
Sí, bueno, el proceso también fue complicado conseguir un doctor porque no quería preguntarle a mis amigas para que no supieran el asunto de que estaba embarazada y tampoco tenía muchas amigas que acababan de dar a luz. Entonces fue a través de una clienta que vi una sola vez que ella posteó en sus redes sociales sobre su doctor. El doctor, ella tuvo parto natural y era parto vaginal, que era lo que yo quería. Entonces hice el seguimiento de su parto y me gustó mucho lo que vi y el tacto que tenía el doctor con ella, o sea, era, se veía una persona muy amigable, pues decidí literalmente a través de una influencer escoger mi doctor. Y pues fuimos allá y o sea, obviamente no sabíamos que nos íbamos a mudar a Chicago porque estábamos en búsqueda de vivienda y en esa época, que fue literalmente hace 1 año y medio, era muy difícil conseguir propiedades en los Estados Unidos, todavía lo es. Entonces no sabíamos si nos íbamos a quedar allá o venir para acá. Y pues, bueno, bien, la consulta con el doctor no fue lo que yo esperaba, pero decidimos continuar, hicimos como 3 o 4 consultas con él. Y lo único que no me gusta acá en los Estados Unidos es que el doctor te dice que no es posible que esté en el día del parto, o sea, que te pueden estar viendo durante 9 meses, pero el día del parto si está haciendo otra cosa o si no le toca trabajar, no va a ser tu doctor. Entonces esas fueron las cosas como que uno ya empieza como a sentirse, no sé, como que no es tu preferencia, tú quieres tener tu doctor todo el tiempo porque es una situación delicada. Pero bueno, hice mis consultas con él, me hicieron muchísimos exámenes por el tema de la edad, hicieron la prueba de revelación de género allá, pero yo no quería saber hasta el día de baby shower. Y mi esposo sí quería saber, entonces él es el que llevó el secreto. Y nosotros creíamos que iba a ser varón todo el tiempo. Yo tenía sueños con varón, yo tenía el nombre del varón, todo estaba conversado. Y fue muy loco porque me empeciné tanto y es algo que les recomiendo aquí a las mamitas que estén escuchando esto, que traten de no empecinarse en un género porque lo que puede suceder en el baby shower es una desilusión bien grande. Eso fue lo que me pasó a mí. Y hoy por hoy me arrepiento, o sea, digo, qué tontería ese pensamiento, pero las hormonas creo que me jugaron bastante. Es que ese empecinamiento yo creo que lo tenía desde antes de estar embarazada. Yo visualizaba varones, yo veía varoncitos en la calle y era como que me derretían. Y creo que es porque yo tengo 3 sobrinas y un sobrino, pero el sobrino fue el único que yo crié en mi casa, que mi mamá lo tuvo que cuidar. Y entonces creé ese vínculo con el varón que yo dije, yo quiero un varón, y eso es lo, y ya le tenía nombre, o sea, fue bien dura esa transición. Yo creo que lo lloré como por 2 o 3 días, el resultado del baby shower.
¿En qué mes hiciste un baby shower?
Bueno, yo supe que estuve embarazada a finales de octubre, hice el baby shower en diciembre, y lo hice con el tema de Navidad. Mi esposo creo que lo supo para noviembre. Y él tampoco lo podía creer. Él lo llamaron por teléfono porque ya nos habíamos mudado para Chicago, ya teníamos otro doctor aquí y lo llamaron con el resultado y él no lo creía. Como era en español, nuestra clínica de Miami era en español y mi esposo habla solamente inglés, él lo pidió incluso que lo dijera en español. Es que, ¿estás segura? Sí. Es una niña, es una niña. Girl, girl, girl. Y él dice que que le temblaron las piernas, que se tuvo que sentar en mitad de la calle porque tenía demasiado miedo cuando le dijeron niña. Pero no, hoy por hoy estamos los dos derretidos con la bebé. Es lo mejor que pudo pasar.
Seguro, sí, pero es verdad cómo hay veces en nuestra cabeza nos montamos una imagen, ¿no? Y sí. Y cuéntame si tuviste algún susto más adelante en el embarazo o fue todo sobre ruedas hasta el final.
Sí, o sea, si yo comparto mis sustos, seguramente las mamás van a decir que cómo ella estuvo tan relajada, porque realmente mi embarazo yo estuve bien tranquila. Yo me enfoqué en que yo tuviera mi mente en paz, hacía muchas lecturas, oraba demasiado, pero sí pasaron varias cosas que pudieron haberme jugado en contra y gracias a Dios lo supe manejar. La primera fue cuando nos hacen una prueba como bien exhaustiva aquí, que es con imágenes. Porque aquí en los Estados Unidos tú ves al bebé como un black beans todo el tiempo hasta el final, porque lo black beans una es como decir un grano, porque vas a las clínicas y la tecnología que tienen en algunos lugares no es la mejor. Entonces yo no veía claramente a la bebé, la vi una sola vez y fue en la clínica de Miami, que sí tenían la cámara gigantesca y una tecnología buena. Pero acá lo hacen solamente, creo que es en la semana 27, si mal no recuerdo. Cuando hacen un examen profundo donde ven todo, los deditos, todo perfecto. Cuando fuimos a esa prueba, me encantó, obviamente vi todo demasiado hermoso, pero después al final el doctor vino hacia nosotros, que no era mi doctor de rutina, a decirnos que encontraron como un quistecito en la cabeza de la bebé, que no me preocupara, pero que hay casos que son trisomía 18. Y yo no sabía qué era eso, no había llegado hasta esa información, pero sonaba como una malformación. Pero me dijo, alguno de los casos, que es la mayoría, de eso desaparece. O sea, puede ser que mañana le estemos haciendo otro ecosonograma y no aparezca nada. Entonces él dijo, solamente te dejo saber que vimos eso para que lo tengas presente y si quieres, nosotros podemos hacer una ¿cómo se llama la prueba
Sí,
de
la
amniótico?
amniocentesis
Correcto.
que estudian pues el ADN del bebé a través de esa prueba, ¿no? Y pueden confirmar si hay algo genético.
Correcto. Pero me dijo, pero no es necesario. O sea, él fue el que dio las sugerencias, las advertencias y también dijo, no creo que sea necesario. A mí lo que me decepcionó y puedo entender hoy en día que es para cuidarse las espaldas, para los doctores, es que en el informe colocó que se me ofreció ese examen de amniocentesis y yo lo rechacé. O sea, eso fue lo que él tuvo que colocar en el reporte cuando ni siquiera me dio la oportunidad de decir algo. Y entonces yo así como que, está mintiendo, ¿qué es esto? Eso fue lo único como que me chocó leer.
Sí, porque tú no llegaste a rechazarlo, ¿no? Él te dijo, es posible hacerlo, pero no te lo recomiendo necesariamente. No llegaste a decir ni que sí ni que no.
Correcto. Correcto, pero leerlo en el informe era así como que, ajá, o sea, quiere decir que él se está cuidando de algo. ¿Cómo confiar en una persona que te miente así en un informe? Pero bueno, nada, lo dejé pasar. Mi esposo también reaccionó muy relajado. Estuvimos orando acerca de eso hasta el final, porque es un tramo bastante largo. Yo creo que es entre 22 a 27 semanas, no recuerdo exactamente, y mi bebé nació a la 41. Ella nació un poquito tarde. Pero eso fue lo primero que me pasó. Lo segundo que me pasó cuando tenía 5 meses de embarazada fue que tuve una caída en mi casa porque no estaba acostumbrada al tema del hielo en el piso. Para mí esto era una experiencia totalmente nueva y yo salí volando de mi casa y había hielo en el piso y me caí en las escaleras. Pero gracias a Dios caí en la parte trasera y pues no sucedió nada, pero me preocupé porque yo digo, las embarazadas no se pueden caer, es lo primero que te dicen. Y estábamos por ir al doctor ese mismo día, pero me tocaba cita en 2 días y lo dejamos pasar y pues todo estaba bien. La verdad que hasta el último día mi líquido amniótico estaba bastante bien, o sea, nos dejaron hasta esperar porque si el líquido amniótico ya se está secando, se va disminuyendo, es cuando te dicen hay que inducir. Pero como yo quería un parto vaginal, yo lo dejé correr hasta el final. O sea, si hay agua, hay esperanzas.
Y cuéntame, Lorraine, ¿qué sabías tú de parto natural? Si sabes ¿O sabías en ese momento la historia de tu propio nacimiento y cómo había dado a luz tu madre o tu hermana o amigas en tu entorno? ¿De dónde venía esta idea de querer un parto vaginal lo más natural posible?
Sí, bueno, mi mamá tuvo 3 partos vaginales, mi hermana tuvo 2 cesáreas porque tuvo preeclampsia en el primer embarazo. Y yo la razón por la cual quería parto vaginal era por la recuperación, lo rápido de la recuperación y lo activa que yo soy dando mis clases. O sea, yo quería bailar hasta el último día de mi embarazo y también quería bailar rápidamente cuando regresara para poderme recuperar rápido. Y la otra es que yo no tenía ayuda acá, aunque mi suegra vive a 1 hora de mi casa, mi mamá no pudo estar acá y uno siempre quiere a su mamá que le ayude en ese proceso, ¿no? Entonces no podía, yo decía, me toca y tengo que buscar la forma de tener parto vaginal para recuperarme rápido. Entonces hice todo lo que se puede hacer, hice ejercicios con la pelota, hice masajes perineales, hice masajes para prenatales. Caminé, corrí, hice ejercicios, sentadillas, de todo un poco. Hasta hablé con una amiga doula que tenía acá en los Estados Unidos, me mandó un artículo de todas las cosas que tenía que hacer. Ya acercándome a las últimas semanas, me hablaba sobre la estimulación de los pezones, pero eso sí no lo quise hacer como con el extractor. O sea, hacía como masajes, o sea, traté de hacer casi todo.
Supongo que como nació en la semana 41, pues esos últimos días de embarazo, pues tú ya estabas como invocando a los planetas, ¿no? Venga, estoy lista, vamos a ello.
Es que no, sí, es que hasta hablé con la doctora y le dije que me hiciera la maniobra de Hamilton. Yo le dije, yo necesito, porque ellos me querían inducir a la semana 39. Y yo así como que, sí, o sea, ellos ofrecen eso. Yo sí, pero ¿por qué me están pidiendo eso si todo está bien? Entonces, bueno, nosotros lo sugerimos porque normalmente la primera bebé no van a ser tan rápido, se demoran, pueden, y no. No te podemos permitir hasta 42 semanas, lo máximo es 40, 41. Entonces ya me empezaron a hablar de inducción con las 39 y ellos decían que lo recomendaban, pero para mí era como un negocio. Yo todo lo veía como que no quería, yo tenía ese problema y todavía lo sigo teniendo, que como que no le creo mucho a los doctores. Siempre lo veo como que es una sugerencia que les va a beneficiar a ellos. O sea, porque había escuchado muchos casos que los inducen y terminan en cesárea, que era lo que yo no quería. Y fue lo que me pasó igual.
Vaya, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas cuando te
Bueno.
pusiste de parto?
Bueno, eso, para eso del día lunes, yo tuve mi bebé un día lunes, 19 de junio, pero el lunes anterior, mamá, sí, creo que sí, el lunes anterior, yo tenía mi consulta con el doctor. La doctora, porque era una mujer, y le comenté que quería buscar la forma de tener parto vaginal, que cómo me podía ayudar, que cómo era eso de la maniobra de Hamilton, y aquí le dicen sweep. Y ella me dijo que, bueno, si no tenía 2 centímetros, o por lo menos 1, no me podía hacer eso, y yo no estaba dilatando para ese entonces. Entonces fue hasta el miércoles que nos volvimos a ver. Y me volvió a intentar y me dijo, ah, bueno, si tienes 1 centímetro de dilatación, sí podemos hacerlo. Y lo intentó, me dijo, pero no te garantizo nada porque no tengo suficiente como que espacio para hacerlo. Y pues se intentó, no fue tan doloroso como lo pensé, fue más que todo incómodo. Y me dijo que podía estar presentando algún sangrado después. Ella me había hablado de cuál era la diferencia de romper fuente o de tener flujo vaginal, porque también hay una diferencia. Pero no estamos muy, es muy difícil saber cuando eres primeriza, cuándo es la diferencia. Ella me decía, bueno, si tú tienes que cambiarte tu bloomer, tu panty, muy constantemente porque está mojado, eso ya no es normal, ya eso puede ser que está rompiendo el puente. Y pues resulta que tal cual, como ella me explicó, pareciera que no hubiese entendido nada porque me pasó y no sabía que había roto puentes hasta. Creo que el viernes fue que me sucedió, el día antes de mi inducción. Rompí fuentes, pero progresivamente. O sea, se tomó 2 días para que el sweep funcionara. Entonces, yo no estaba clara de si era o no, era líquido, amniótico. Entonces, estaba con un dolor de vientre y yo durante todo mi embarazo sobre todo después de los 3 meses, yo usaba mucho la bañera caliente, y ella me lo permitió. Me dijo, siempre y cuando estén bien limpias y no uses ningún tipo de producto, puedes usar tu bañera. De hecho, yo quería usar bañera en el hospital también. Entonces eran las 8 de la noche y yo con dolores de vientre. Eso fue lo que me dio mucho dolor de vientre.
Que ahora
Como...
quizá piensas, esto debían ser contracciones.
Sí,
Pero
pero
en
no
ese
parecía.
momento parecía como un dolor de reglas y un malestar.
Sí, parecía eso. Yo tenía una aplicación que me había recomendado una prima de cómo medir las contracciones, pero la empecé a usar fue el día siguiente, cuando realmente ya el dolor era un poquito más parecido a las contracciones como me la habían descrito, que era como si se te prensara la barriga. Eso me empezó a pasar fue el día siguiente. Entonces yo amanecí en la bañera, mi esposo no me encontró en la cama y yo a las 3 de la mañana estaba en la bañera tratando de aliviar ese dolor. Y pues ahí sí empecé a presentar sangrado, pero muy leve. O sea, nunca tuve nunca se rompió la bolsa como en las películas o como algunas mujeres que dicen, ¡pum!, se rompió y lo sintieron y hasta lo escuchan. Nunca me pasó así. Me imagino por la maniobra fue todo bien, bien progresivo. Entonces llegamos al hospital el día de la inducción, que fue, o sea, me pasó esto el viernes y el sábado llegamos al hospital. En la mañana era mi inducción a las 9 de la mañana. Y pues me empezaron a preguntar de mis síntomas, y cuando les veo las caras que yo les dije, no, después me pasó esto y estoy sangrando de esta forma desde las 8, pues a partir de ahí empieza a contar el trabajo de parto. Pues resulta que cuando llego allá y me inducen, yo intenté aguantar lo más que pude sin la epidural, según las recomendaciones de muchas mamitas acá en Planeta Parto, y muchas mujeres también me dijo, aguanta lo que puedas para que, porque hay... Yo sabía que existía la posibilidad de que después de la epidural no sucediera nada, porque ha pasado, y es que es muy difícil, a todo el mundo le ha pasado una historia tan distinta que es impredecible.
Hay mujeres que después de la epidural, quién sabe por qué, como que el parto se ralentiza, y para otras precisamente puede ser que una dilatación que iba muy despacito o estaba atascada, se ponen la epidural y de repente progresan de golpe porque quizás sus cuerpos se relajan. O sea, es lo que tú dices, la variedad es tan grande que cuando estás pasando tú por ahí no sabes ne necesariamente qué lectura hacer, ¿no? Y cuándo saber estimar dónde estás. ¿Te dolía
Sí.
mucho en ese momento?
Sí, me dieron muchos dolores de las caderas. Hay muchas personas que lo presentan en las caderas y otras en la espalda, y yo pensé que yo iba a ser de la espalda porque yo siempre he sufrido de la espalda de dolores musculares, y de hecho durante el embarazo lo que más me dolía era la espalda. Pero todo mi dolor fue en las caderas. Y sí, o sea, cuando ya iba por 1 centímetro era un dolor que yo decía, no puedo creer que todavía me quedan 9. Pero yo decidí ma mantenerme de pie, me ayudaba muchísimo, la pelota me ayudó bastante, y siempre como que me encorvaba un poquito también, o sea, como que colocaba mis brazos en la cama, eso me ayudaba muchísimo. Pero cuando las contracciones llegaban, era como que yo quería moverme, salir corriendo, era como que necesitaba el constante movimiento. Y realmente eso fue lo que me ayudó llegar hasta las 6. Yo pedí la epidural con 4 centímetros, pero cuando ya se logró colocar, ya tenía 6 centímetros. Y pues yo lamentablemente soy el caso de que se quedó estancado allí. Y ahora, hoy por hoy, puedo percibir por qué, aunque los doctores no te van a explicar exactamente qué sucedió, pero aquí no hacen pelvimetría. Y dicen, yo lo pedí y dicen que eso está obsoleto, que eso ya, que es muy... que como que no te va a dar un resultado como certero, dicen acá, que no lo utilizan. Y yo
Que
entro en mi
es la
cabeza así.
medición de los ángulos de la pelvis, ¿no? Los espacios.
Exactamente. Y también te dicen, hay sitios en Miami que mis amigas que estaban embarazadas la misma vez conmigo, y precisamente sus hijas nacieron cercano a mi bebé Amelia, me decían que le habían dicho cuánto pesaba el bebé. Y uno empieza lamentablemente a compararse con otras historias y dicen, ¿por qué yo no sé cuánto pesa mi bebé? ¿Por qué yo no sé cuánto mide mi pelvis? Entonces uno se empieza a preocupar porque no sabe si escogiste el doctor correcto o el hospital correcto. Entonces no me hicieron esa prueba y resulta que mi bebé era grande, era gigante. Ella pesó, no lo tenemos con kilos, lo tenemos con libras, 8,5 libras. Después hacemos la conversión.
Más de 4 kilos, 4 kilos y pico.
Sí. Entonces, cuando ella nace, resulta que también cuando vienen a hacer la cesárea, ella se volteó. Me dijeron, no, es que ella se volteó, no ibas a poder parir así, porque, o sea, que si yo intentaba parir y ella llegaba al canal, quién sabe cómo hubiésemos terminado, porque en mi plan de parto yo no quería forceps ni la aspiradora a cambio de que fuese necesario. Y yo no quería cesárea a cambio de que era la última opción, de que ya se había abordado otras opciones. Entonces ellos leyeron mi plan y bueno, dije, bueno, todo esto puede suceder, pero hay cosas que no sabemos hasta que llegue el momento. Y pues efectivamente, cuando yo logré llegar a los 6 centímetros, me colocaron la epidural, buenísima. Amé a mis anestesiólogos, los amé. De verdad que no sentí nada.
Fueron tus ángeles de la guarda en ese momento, dijiste, ay Dios, oigo violines y pajaritos.
Te lo juro, de verdad que de todo el proceso los que más amé fueron los anestesiólogos, porque tenían mucho tacto, súper amigables y me acompañaron allí, porque mi esposo estaba tan nervioso que ni siquiera me puso la mano en el hombro, estaba súper, súper nervioso, porque yo prácticamente no lo forcé, pero le dije, tienes que estar ahí. Nada, después de la epidural me quedé dormida y empecé a temblar. Me acuerdo que tenía dolor de la quijada porque no dejaba de temblar y pues resulta que era fiebre, pero yo pensé que era un efecto de la anestesia. O sea, como te digo, yo siempre estuve relajada hasta en el momento del parto, a pesar de todo lo que estaba pasando. Escuchaba mucha música, puse también mi aromaterapia con lavanda y la música que escuchaba eran devocionales, o yo estaba súper positiva. Pero bueno, me quedé dormida no sé cuántas horas. La cuestión es que me levanto, creo que eran como 6 horas. Cuando me levanto, me hacen otra vez el tacto y sigo con 6 centímetros. Y ya yo creía que iba a ser como las historias que había escuchado, que uno se queda dormido y ya estás listo, vas a tener a tu bebé. Pues no, me empiezan a decir que el bebé le estaba cambiando el heartbeat, que estaba bajando, que ya teníamos que nos podían dar una hora más, pero que ya era momento de decidir si hacer una cesárea. Pero como me dieron la opción y yo estaba dentro de los efectos de la anestesia, obviamente yo no coordinaba mucho como para decirle algo congruente, o sea, algo como con sentido a la doctora. Y le pregunto cuáles son los efectos que puede causar este cambio de heartbeat. Y entonces empieza a explicar, bueno, hay bebés que pueden tener parálisis cerebral y qué sé yo, y riesgo. O sea, tipo de cosas así que yo digo, ¿cómo le preguntas a alguien qué quiere hacer cuando sabes que eso puede ser una consecuencia? O sea, yo hoy por hoy pienso en eso y digo, no, eso no estuvo bien. Para mí es como que te tenemos que hacer una cesárea. Y con esa determinación me está diciendo a mí que estamos en una emergencia porque no lo sabía. Entonces resulta que la fiebre que me dio era producto de una chorioamnionitis. Entonces, que había una infección en el líquido amniótico. De hecho, puede afectar la placenta también. Gracias a Dios, solamente fue el líquido amniótico, pero puede afectar la placenta y también hay casos que no sobreviven a la corio, para decirle corio, porque es tan larga el nombre.
¿Tú te encontrabas muy mal, porque claro, tener fiebre y escalofríos, pues...
Yo tenía escalofrío, sí, y dolor en la quijada, pero no. Yo seguía con la energía, creo que porque había dormido. O sea, yo quería, si existía la posibilidad y yo no tenía ninguna infección, quizás hubiese intentado pujar, pero es que no logré progresar después de los 6 centímetros, que para mí en ese entonces pensé era que me estanqué con la epidural porque no sabía de qué tamaño venía la bebé. Y yo como que, wow, yo tenía que estar en movimiento. Y no pude hacer lo de la pelota de lado, no hubo alguien que me ofreciera la pelotita de lado porque yo me quedé dormida y pues pasaron 6 horas y ya eso era lo que había. Pero bueno, sí, resulta que cuando me dicen los riesgos me están llevando a operarme, yo mi cabeza así como que, wow, todo lo que no quería está pasando. Pero se intentó y pues cuando ya yo sabía que era una cirugía de emergencia, la forma en que me trasladaron, lo rápido que estaban hablando, ya yo sabía que estaba en una situación y ya ahí no me importaba más nada que la salud, obviamente, de la bebé y la mía. Y pues oraciones, yo siempre sentí la presencia de Dios allí y por eso creo que también estuve calmada todo el tiempo. Y como te digo, los anestesiólogos fueron espectaculares porque mi esposo, aparte de que le pone nervioso las cirugías, que nunca ha estado en un quirófano y tener que presenciar todo eso, él se puso como torpe, ¿sabes? Le decían, párate aquí y se paraba donde no era y logró ver cuando yo me estaban abriendo. Entonces eso fue un trauma para él que me preguntó, ¿en el próximo bebé? No sé si lo voy a hacer. Entonces se sentó súper retirado por allá atrás y yo estaba sola en el proceso de la cirugía. Entonces sentí fue como un dolor. Me hacen un chequeo para ver si realmente estoy dormida, ¿no? Me hacen otra vez otra anestesia porque ya han pasado muchas horas. O sea, me vuelven a inyectar y me explican, vas a sentir este frío aquí, tarará. Me hacen la prueba para ver si no sentía mis piernas. Perfecto, estaba dormida. Cuando me están extrayendo la bebé, yo siento un dolor que se conecta a mi lado izquierdo del hombro, como que si me estuvieran jalando algo desde allí. Puede haber sido, no sé, una vena, algo que conectaba con esa parte, pero yo sentí cuando me estaban sacando la bebé. Y les digo con preocupación, porque es como que estoy sintiendo, estoy sintiendo de aquí. Y alguien así como un angelito, el anestesiólogo, me empezó a sobar el hombro y me dijo: ¿Estás bien? Ya vamos a terminar, todo va bien. Pues me relajé y fue súper rápido, como yo diría 7 minutos el proceso. Lo
Es
único malo es que
vertiginoso
como...
ese ritmo también, porque sí, corre
Sí,
muy rápido.
corre rápido, pero no sabes. Yo no tenía, ni... yo creo que lo que menos sabía era sobre el proceso de cesárea, porque para mí no era una opción. Entonces... lo único que, bueno, me imagino que fue porque fue una emergencia, el proceso fue muy frío. O sea, sacan al bebé y dicen, ah, feliz cumpleaños, así, happy birthday. Y cuando dicen eso, yo asumo, ya nació, pregunto yo. Y hablaba muchísimo, yo creo que era el efecto de la anestesia, hablaba demasiado. Aquí en Venezuela decían que no podías hablar durante una cesárea. Allá me dijeron que eso era mentira, que eso eran mitos. Entonces, como me dijeron que eran mitos, les confié y hablé muchísimo. Entonces se llevaron a la bebé. Yo había pedido que me le dieran pecho a pecho apenas naciera. No fue el caso. Se la llevaron a una mesa y le dije a mi esposo, ve a verla. No, no me han dicho nada. Ve a verla, agárrala. O sea, es tu bebé. Entonces yo literalmente desde la mesa viéndola, me sorprendí muchísimo por su color. Era rosadita y nosotros somos de piel oscura. Y eso fue lo único que me acuerdo yo. Y era como ver a un extraño. ¿Sabes? Nunca he visto esa cara. Es mía. O sea, obviamente siento amor, pero es como que qué raro sentir amor por alguien que no conoces. O sea, que estás viendo por primera vez. Era muy raro mi sentimiento. Y era así como que lloré y dije, ese es mi bebé, pero a distancia. Me la trajeron, fue un ratico, le vi la cara, no la reconocía, no sabía a quién se parecía. Obviamente no a mí, después verás las fotos. Y se la llevaron, que era lo otro que yo decía, que no se la llevaran hasta que ella y yo pudiéramos crear el vínculo. Y se la llevaron y mi esposo sí la acompañó todo el tiempo. Dije, no la dejes. Pero antes de que se la llevaran, él siempre tenía miedo de sus pies, de los pies de la niña, porque él tiene problemas de sus pies de nacimiento. Él nació con las piernas hacia abajo y pues y tiene problemas, dificultades para algunos deportes. Camina normal, pero tiene dificultades para el fútbol, que era lo que a él le gustaba. Entonces él chequea los pies y él es el que se da cuenta que la bebé tiene polidactilia, tenía un dedito extra.
Wow, en uno de los dos pies tenía uno
Sí,
adicional.
tenía un adicional. Y lo dice llorando, pero lo dice conmovido porque la bebé está sana, ¿sabes? Lo dice relajado, no fue como que. No, ¿qué es esto? O sea, su reacción me ayudó a mí a tener una buena reacción. Y yo como que no importa. Después vemos qué hacemos con ese dedo, se removerá. O sea, no me importó en ese momento. Y hasta el sol de hoy creo que no he investigado mucho de qué trata, si no nos hemos visto con los doctores a ver qué podemos hacer y puede ser genético. Hay bebés que nacen así y se puede remover. Eso ya lo conversamos. Pero como que no le di, yo estuve tan relajada y me sorprende porque mi personalidad no es así. Mi personalidad es un poquito más de preocuparse, pero mi embarazo era otra persona, yo era otra totalmente.
Sí, quizá tenías esa intuición muy fuerte, viste el color que tenía la niña. Debía ser rolliza, gordita, carnosa, porque con 4 kilos y pico era un bebé ya
Sí,
grandecito.
Sí, estaba muy bien formada. Yo siempre digo que nunca tuve una bebé recién nacida, que ya nació como con un mes, literal. Porque cuando yo veo bebés ahora que tienen un mes, se ve como cuando ella nació. Y de hecho ella movía muchísimo el cuello, que yo tenía que controlárselo. No sé si era porque ya estaba, yo decía, quizás es porque está intentó nacer natural y no lo logró.
¿Y cuánto tiempo pasó, Lorraine, hasta que te la dieron a ti?
Bueno, no sé exactamente cuánto tiempo, porque ya después que la sacan de la mesa, yo creo que se me borró la mente totalmente. Me llevaron a mí a recuperación y a ella le hicieron unos exámenes que lamento no saber qué exámenes le hicieron, porque después yo quería descartar ciertas cosas de que saber que estaba 100% saludable. Mi esposo era el que estaba encargado de eso y a mí me llevaron a recuperación. Y pues yo pido que me la lleven allí. No, todavía le están haciendo exámenes. Entonces le digo a la doctora, muéstrame la placenta, porque eso yo me acuerdo estaba en mi plan de parto, yo lo quería ver. Y les pareció una pregunta extraña, pero yo quería verla. Y pues me mostraron la placenta, se veía grande, se veía raro el color, yo no sé si era por el tema de la coriomielitis, pero después fue que me llevan a la bebé. Y gracias a Dios logré colocarla en el pecho, ella solita se agarró y siempre nunca tuve ese tipo de problemas de amamantarla. O sea, el único problema que yo tuve con amamantar fue mi producción, que parece no fue un 100% lo que ella necesitaba. Ella o comía más de lo que yo podía producir, o no, es muy impredecible, no te puedo decir exactamente qué sucedió, pero yo fui lactancia mixta desde el día 2, diría, porque el
Debía
primer
tener
día fue
mucha
bien.
hambre, ¿no? Era una niña ya muy grande que quería
Sí.
comer un montón.
Puede ser eso el tamaño exacto, puede ser el tamaño de la bebé y mi producción estaba siempre detrás de ella, siempre. O sea, cuando yo lograba, llegué a 5 onzas, ella estaba tomando 7. O sea, siempre estaba detrás.
Y Lorraine,
Entonces.
la coriomielitis, ¿qué pasó después? Supongo que te hicieron por lo menos algún tipo de seguimiento y no sé si también antibióticos.
Sí, tal cual, estuvimos las dos en antibiótico por 4 días. Casi que ella lo tuvo, creo, con más tiempo que yo. Y ella nació y me la entregaron como con un plástico en la mano y todos sus cablecitos allí. O sea que ella tenía conectado allí
Ah, porque a ella le tenían que
su
dar el
antibiótico.
antibiótico por sangre.
Sí, a las
Entonces tenía
dos.
una vía puesta, tan chiquitita y con
Sí.
una vía puesta en minúscula. Pobrecita.
Sí, entonces estas las fotos son con eso.
Ya, y para cogerla para una mamá es como intimida un poco, ¿verdad? Que haya cables y tal.
Si supieras que no, yo sentí que bueno, cuando yo agarro bebé de otras personas, uno se siente con nervios, pero cuando agarras tu propio bebé, así sea como sea, te sientes súper cómodo, la verdad que. Y lo único que me incomodaba era que movía demasiado el cuello y yo no esperaba que un bebé recién nacido moviera además, fuera tan fuerte y demasiado. Y sí, obviamente me da cosita cuando me da tristeza cuando veo las fotos y le veo la manito con ese plástico, porque entiendo que esa es la historia, que esa foto y que esa imagen tiene una historia de que empecé a leer y hay personas que no sobreviven a esa infección. O sea, cualquier infección en ese momento perjudica. Y que tú me habías mencionado que era que yo no sabía sobre la bañera, pero yo le pregunté a la doctora y la doctora me dice que incluso tienen bañeras allí en el hospital. La cuestión es lo que yo no sabía era si yo había roto fuente o no, porque si hubiese roto fuentes probablemente ellos te dicen que no puedes. Y eso era lo complicado. Sin embargo, fueron 28 horas.
Nos exigimos mucho, ¿no? O miramos atrás y vemos dónde ha sido algo que hemos hecho nosotras y, hijo, pues
Sí.
tampoco es justo esto.
Sí, yo soy de las que me juzgo a mí y también juzgo la decisión de los doctores, porque a veces yo sentía que necesitaba más información. Yo preguntaba todo, yo era de las que hacía una lista gigantesca y no me daba vergüenza de preguntar y preguntar al doctor cada detalle, desde el tema de la bañera hasta el tema de todo, de limpieza, de qué puedo usar, qué no puedo usar estas toallitas, no las recomiendas. Y cuando yo llegué allí, otra de las razones también pudo ser, y es muy difícil de predecir, es que las contracciones me dieron a mí dolores de estómago. Entonces yo cada vez que tenía una contracción tenía que ir al baño. Y entonces usé toallitas húmedas, no, o sea, me las dieron ellos, no las llevé yo. Usaba toallitas húmedas. O sea, fue mil maneras de tener infecciones, diría yo, porque porque estás dilatando y a la vez estás yendo al baño, es como que...
Y Lorraine, cuando tú miras atrás y ves el parto que tuviste, comparado con el parto que habías querido antes, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que reflexionas o piensas?
Yo siempre pienso que lo mejor es lo que pasa. En ese momento no lo entendemos, pero después cuando empiezas a unir cabos, porque tu parto es algo que tú vas a pensar todo el tiempo, sobre todo los primeros 2 o 3 meses vas a estar reviviendo esa historia, contándola, porque al contarla la revives también. Y cada vez que yo revivo esa historia, siempre digo, gracias a Dios, fue como pasó. Entonces, yo lo que les recomiendo a las mamitas es que sí, sepan de todo un poco, porque es importante escuchar todos los, si tienes esa fortaleza de escuchar historias de parto, porque yo la tuve, gente que me dice, no escuches eso porque te vas a preocupar, pero no, es muy importante saber, es muy importante tomar decisiones. Si estás acá en los Estados Unidos, tú tomas las decisiones, porque así estés en riesgo, te preguntan, ¿quieres esperar o no? Es saber de todos estos términos que estamos mencionando, las posibilidades de que se infecte el líquido amniótico o la placenta, las posibilidades de una preeclampsia. Todo eso es importante y al fin y al cabo, siempre, aunque suene tabú, o perdón, aunque suene como que trillado, que todo el mundo dice lo mismo, lo más importante es la salud de ustedes dos, y es verdad. El hecho de que ella esté sana, que la bebé respire, que venga sanita, es lo más importante. O sea, todo lo que te vaya conllevar a lograr eso sería ideal. Y bueno, también tener muchísima información en lecturas. Yo no solamente escuchaba podcasts, yo también me leía muchísimos libros. Hasta el sol de hoy leo libros también de cómo llevar la maternidad. Yo recomiendo, hay uno que se llama ¿Qué esperar el primer año? Y eso lo escribió una profesora de pediatría. Entonces, cuando tú tienes información que viene de gente que está preparada, que es profesional, y te toca tomar una decisión, tú estás 100% segura, no vas a escuchar otras voces, sino tu propia voz, porque ya tienes el conocimiento y la determinación. Entonces, es siempre leer, educarse, escuchar audios y pues, que bueno. Y mantener la calma, que yo creo que eso me sirvió muchísimo, porque si yo no hubiese mantenido la calma, se me hubiese subido la tensión. Porque todo lo que pasó era para volverse un poquito loco y yo siempre mantuve la calma.
Dime qué es lo que más disfrutas de ser la mamá de Amelia.
Yo no sé si fue porque la bailé embarazada todo el tiempo, pero yo siempre sentía como sus pataditas acá en las costillas y hoy por hoy entiendo por qué. Ella lo que hace es mover esos pies, parece un pingüinito. Disfruto mucho enseñarla, o sea, disfruto cantarle, disfruto bailar enfrente de ella, tiene muy lindo sentido del humor, pero yo sabía que quería ser mamá y lo decía desde que estaba muy joven. De hecho, yo decía que a los 30 ya iba a ser mamá, pero bueno, las cosas siempre en los tiempos de Dios se dieron favorita y pues me encanta tanto la idea que quiero otro bebé pronto, o sea, no quiero esperar tanto.
¿Y qué has descubierto, Lorraine, sobre ti misma con esta experiencia de embarazo, de dar a luz?
Soy más dedicada de lo que me imaginaba, o sea, porque comparándolo con otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando me casé, no fue que inmediatamente me casé y me volví una ama de casa y limpiaba toda la casa, no, nunca fue así. Yo siempre ma me mantenía enfocada en mi negocio y le decía a mi esposo, necesitamos ayuda con la limpieza. O sea, como nunca, nada me desprendía de mi tema de empresaria o de entrepreneur. Pero con el tema de la mamá, de la maternidad, sí estoy muy dedicada y lo estudio como si fuera una carrera. Me recuerda a mi época cuando estudié contabilidad, yo me gradué de contabilidad en Venezuela, que yo era súper dedicada también de estudiar y estudiar, me decían come libros, pero después como me mudé para acá, como que me desentendí de eso y me puse, fue a trabajar y a trabajar muchísimo, tenía 2 o 3 trabajos en Miami. Bueno, con el tema de la maternidad soy así. Me leo todos los libros, me hago todos los cursos, hice curso de Baby Linguini, hice curso de sueños, me leí también libros sobre sueños, o sea, me sorprende lo dedicada que soy como mamá, o sea, como que realmente fuera mi propósito ser madre, es mi llamado, porque se me da, y no lo, o sea, que lo diga yo misma, suena como que muy egocentrista, pero es que hay cosas que hago intuitivamente y luego las leo y ya las hice. Que los libros te dicen, haz esto, te recomiendo, y yo, ah, pero ya yo sé, intuitivamente lo estaba haciendo. Que son cosas como de estimular al bebé, de cantar o repetir lo que ellos dicen. Sí, yo pensé que era simplemente un deseo que yo tenía, el deseo de ser mamá de toda la vida, pero ahora que estoy cumpliendo el rol, me doy cuenta de o sea, que sí, era como mi llamado, es uno de mis llamados en esta tierra, ser mamá. Y ojalá tuviera tiempo de tener más de dos. Bueno, tengo uno, Dios me bendiga con el siguiente, pero me encanta tanto el proceso que pudiera tener más de dos.
Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para enterarte cada miércoles y no perderte ninguna de estas preciosas historias. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos, recomendándoles Planeta Parto a tus amigas o dejando 5 estrellas o una review en Spotify, iTunes o donde sea que escuchas este programa. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te está ayudando. Mi email es isa@planetaparto.es o en Instagram puedes encontrar la cuenta planetaparto.podcast. Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.